gracias. En nombre de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral y de la presidenta Claudia Sheinbaum, le doy a los integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral la más cordial bienvenida. Es la segunda vez que nos encontramos y en la primera, recuerdo, hicimos votos mutuamente deseando que el debate abierto, del cual nosotros formamos parte, pero que no constituimos el conjunto del debate, ni mucho menos, sobre el sistema electoral mexicano, pues fuera lo más amplio, lo más rico, lo más analítico, en donde todo aquel que quisiera manifestar sus puntos de vista lo pudiera hacer con la más absoluta libertad, sin ningún límite a sus convicciones, sus análisis y sus aspiraciones. La comisión hizo audiencias, reuniones, tanto en México como en Estados Unidos, con los migrantes. Abrió un micrositio, recibió puntos de vista, con absoluta libertad y sin la menor censura. Los que hablaron en las audiencias también lo hicieron así. Nadie fue convenido para poder ir a decir o dejar de decir lo que estaba pensando. No hubo una direccionalidad, ninguna intervención en estos actos. No son tan frecuentes en nuestro país. El resultado de estas audiencias y de todos estos trabajos están siendo ya subidos al micrositio, que es reformaelectoral.gob.mx, para que cualquier persona pueda hacer el análisis que desee. Estimo que los especialistas, los profesores, investigadores y los periodistas que se especializan en el tema electoral tendrán muchísimo material para poder consultarlo si lo requieren. Estos son aportes que ha hecho hasta ahora la comisión. Esta junto con los partidos locales que vendrá después, que van a concurrir, son las últimas, digamos, encuentros que realizará la comisión, que está ya en el momento de la deliberación sobre los aspectos concretos, literales, de las conclusiones que habrá de presentarle a la presidenta. No es necesario insistir en que quien tiene la facultad o el derecho de iniciativa de ley es justamente la jefa del Ejecutivo, la presidenta de la República en este caso. Entonces les doy la más cordial bienvenida por segunda vez. Me da mucho gusto verlos. He estado viendo desde muy lejos, a través de los medios de comunicación, las deliberaciones, los planteamientos que se han hecho en el seno del INE, en donde se resume una inmensa experiencia de décadas en relación con procesos electorales. Y donde hay pues un acervo documental, un archivo enorme y un conocimiento preciso, exacto y en el terreno, que es muchas veces algo importantísimo para poder llegar a la conclusión que se quiera llegar. Yo he sido miembro de ese Consejo General en varias ocasiones. Aprecio lo que es esta institución tan importante para la vida democrática del país, especialmente para lo que tiene que ver con la lucha por el poder político. Entonces, pues, aquí estamos. Muchas gracias.
Muchísimas gracias al presidente de la comisión, Pablo Gómez, por recibirnos. Este era un acuerdo que teníamos desde la primera vez que nos vimos. En él participamos la mayoría de consejerías en aquel momento y hoy también estamos prácticamente todos. Pero como luego suele suceder, cuestiones de agenda o de falta de tiempo para revisar algunos aspectos, pues hacen que no estemos de pronto todos completos. Y eso es también sucedió en la primera reunión. En aquel entonces hicimos un propósito y el propósito era aportar desde el ámbito de la competencia técnica del Instituto Nacional Electoral los elementos que pudieran desde nuestra visión óptica o análisis le hicieran apoyo a los trabajos que está realizando la comisión. Este trabajo duró desde que nos vimos hasta los primeros días, finales de noviembre, primeros días de diciembre. Hay un movimiento de todo el país para participar en unas mesas de análisis del personal del Servicio Profesional Electoral. Y vale la pena mencionar el Servicio Profesional Electoral porque en él se sostiene mucho de los procesos, de los procesos electorales. Después de eso hay un primer producto que se entrega a los consejeros y consejeras y este producto es analizado en cada una de las consejerías y da como fruto un nuevo planteamiento y es el que el día de hoy estaremos entregando. Hay una propuesta que le denominamos propuesta de mejora en materia electoral y esa contempla todas las propuestas, comentarios, opiniones, incluso recomendaciones en el ámbito de nuestra competencia, en donde estamos apoyando la mayoría y por tanto están abrazados por todos los consejeros. Y hay otro documento que se llama propuesta de mejoras en materia electoral que se hacen a título individual. Tenemos mucha claridad que estas propuestas, pues es la potestad de cada consejero y consejera participar a título individual y el compromiso era también el resultado de un análisis colectivo. Y esto lo podíamos hacer en los foros, efectivamente hubo consejeros y consejeras que asistimos a los foros y ahí también planteamos nuestras propuestas y otros que en este momento, aquellos documentos ya los tiene la comisión, este documento que me parece que es muy importante porque se hace desde los niveles de especialidad alcanzados a lo largo de las carreras de cada uno de los consejeros y consejeros y es rico, segura estoy de que enriquecerá el análisis de la comisión para la reforma electoral. Así que hoy estamos aquí el consejero Jorge Montaño, el consejero Jaime Rivera, el consejero Martín Faz, la consejera Carla Humphrey, la consejera Norma Irene de la Cruz y de este lado, no sé si ubiques al consejero Kip, el consejero Castillo, no sé si lo conozcas, la consejera Rita, la secretaria ejecutiva del instituto y la que habla. Y el objetivo es que te compartamos un poco y a través de ti a toda la comisión, ¿qué contiene el documento? El documento tiene una introducción que deja clarísimo el objetivo de toda reforma electoral a lo largo del tiempo, cuál es el objetivo que nos mueve, qué es lo que no debemos de perder de vista y luego ya vienen las propuestas particulares. Pero para las propuestas particulares creo que hay que participar, como siempre lo hacemos, aquella consejería o consejero en un tiempo de 3 minutos, hacer un comentario sobre el documento que estamos entregando y cerramos al final. ¿Te parece? Gracias. Entonces, si alguno quiere intervenir.
Bueno, gracias.
Carla.
Parte de un análisis que hizo también cada consejería, como lo señaló la presidenta, primero un esfuerzo colectivo con nuestras áreas, con nuestras vocalías, con incluso pues estuvimos recibiendo a varios colectivos, organismos, los propios OPLs, los OPLs, que también ya la presidenta pues acompañó a que pues vinieran a dejar también su propuesta. Y creo que, bueno, a mí me hubiera gustado tener un documento que hubiéramos podido analizar con mucho más cuidado como consejera electoral. Creo que cada consejería planteó los temas que les pareció relevantes. Hicimos entre todas las consejerías 316 propuestas. Ese documento recoge 241 propuestas. El 76%, como dijo la presidenta, el otro documento es aquellas en las que no tuvimos mayoría como Consejo General para poder recogerlas en el documento central. Creo que abarcan muchos temas. Yo partiría de ejes, un eje de autonomía, de constitución del propio Consejo General del INE, del Instituto ahora Nacional Electoral, de un presupuesto vital mínimo para poder llevar a cabo las funciones esenciales, de la importancia del servicio profesional electoral, un eje me parece muy importante que ha abanderado también la presidenta, de igualdad sustantiva, de paridad, de alternancia, de prevenir, atender y sancionar la violencia política contra las mujeres, un eje de equidad en dos vías, tanto de financiamiento a pues quienes están y quieren estar en política, tanto partidos políticos como ahora pues ya candidaturas del Poder Judicial, que bueno, no son parte de partidos políticos, y es una novedad de nuestro sistema que tuvimos que atender el año pasado justamente con muchos acuerdos para poder llevar a cabo la elección. Así que uno de los planteamientos también centrales son muchas propuestas respecto a la reforma al Poder Judicial. Y el otro tema de la equidad pues tiene que ver con la fiscalización de los recursos, cómo hacerlo más rápidamente, más integralmente, cómo tener convenios o posibilidades de interacción con distintas autoridades mexicanas, pero también en el extranjero, porque los recursos pues no solamente se quedan aquí, hacerlo más rápido, utilizar pues las tecnologías de la información y de la comunicación para poder tener estos resultados mucho más cortos. Yo recuerdo cuando estaba usted representante de un partido político, yo trabajaba con un consejero electoral y las fiscalizaciones pues, se llevaban mucho tiempo. Ahora tenemos plazos muy cortos y la información es muy importante que fluya y fluya completa. Un tema para nosotros muy relevante es, por ejemplo, el secreto ministerial, que se nos sigue oponiendo a todas las investigaciones en materia de fiscalización como si fuéramos un particular y no como la autoridad del Estado mexicano que puede fiscalizar partidos políticos. En otro tema, para mí muy relevante y que tenemos también temas pues de discusión interna, es la innovación y con ello también poder abatir costos en todos los procesos electorales, en cómo redimensionar que estos 30 años de autoridad electoral, pues tenemos también distintas formas de hacer las cosas que vale la pena también recoger ya en una normativa electoral para que podamos tener procesos más rápidos, con menores costos, con mayor transparencia y, por supuesto, de cara a la ciudadanía. Y diría, por último, en esos temas encajarían, por supuesto, el voto por internet, el voto electrónico, pero también muchas cuestiones de digitalización y de modernización de muchos de los trabajos que ya hacemos. Y bueno, por último, pues la garantía para la ciudadanía del cumplimiento de los principios rectores en materia electoral, que finalmente son los que le dan sustancia y pues fortaleza a nuestro sistema democrático, a las elecciones que se realizan en nuestro país y que creemos que, o yo creo que es muy importante seguir manteniendo estos principios rectores en materia electoral, la legalidad, la transparencia y por supuesto pues tener una autoridad cada vez más abierta y de cara a la ciudadanía.
Sí, yo rápidamente y en la misma línea de señalar algunos ejes, ¿no? Además de los que ya señaló la consejera Humphrey, insistir en algo que ya también dijo la presidenta, que creo que es un eje fundamental de nuestra propuesta y es la continuidad y el fortalecimiento del servicio profesional electoral, ¿no? Desde aquella primera ocasión que platicamos, creo que fue uno de los temas fundamentales que hablamos, la importancia de darle continuidad y fortalecer y preservar el servicio profesional electoral del INE, es uno de los ejes fundamentales de la propuesta. Otro eje también fundamental de la propuesta tiene que ver con el tema de el carácter ciudadano de la elección, ¿no? Es decir, al final de cuentas, el día de la elección, pues es la ciudadanía quien se apropia del proceso electoral. Nosotros creamos las condiciones para que la ciudadanía, para que nuestros vecinos, nuestras vecinas realicen la elección, reciban los votos, los cuenten. Eso creemos que es otro elemento fundamental que debe preservarse, porque creemos que eso es lo que le ha dado un nivel de confianza al procedimiento electoral, ¿no? Entonces, eso es otro de los ejes importantes que se señalan. Y otro que tiene que ver también con el de la autonomía, en donde incluso estamos sugiriendo que el presupuesto sea un presupuesto de carácter dinámico, vinculado al Producto Interno Bruto, ¿no?, del país, de tal manera que eso impida que pues haya variaciones presupuestales, digamos, por criterios que no son criterios técnicos, que no son criterios operativos. Es relativamente fácil establecer una fórmula con los históricos presupuestales que se han tenido, que refleje en un momento dado una determinada proporción del gasto público que pueda destinarse, y creo que eso sería también fundamental para preservar la autonomía del instituto, ¿no? Y bueno, hay otros elementos pues de carácter técnicos, como pues incluir algunos elementos como la afiliación efectiva, que ya es un criterio que se ha establecido para la distribución de la representación proporcional. Partimos del hecho de que pues habrá diputaciones plurinominales, con independencia de la resolución final, y también pues ese 8% famoso, pues es un criterio que no tiene muchos elementos de carácter técnico y una revisión importante, de tal manera que se permita que, más bien se establezca que no hay una distorsión tan amplia como puede permitir ese más menos 8 de sobre o de no de representación, no solamente al alta, sino a la baja. Entonces, son creo que algunos de los elementos. El documento, por supuesto, pues está a su consideración y también pues a la consideración de la prensa para que haya un análisis más profundo, pero yo resaltaría esos temas.
Gracias. Buenos días.
Ayudarles a los colegas de la prensa.
A ver a quién le falta.
Vamos a ver.
Gracias. A ver, este no sé cómo está. A ver. Gracias.
Ya está.
Bueno. Gracias. Vuelvo a saludar a todos, no los mencionaré a cada uno porque nos tardaríamos demasiado. Esta es una oportunidad de diálogo y de manifestación de un organismo especializado que por su experiencia, por su historia ya larga, tiene mucho que aportar. Los documentos que se entregan son productos de esa experiencia y también de una deliberación reciente entre los integrantes del Consejo General. En estos documentos se expresan tanto consideraciones técnicas, es decir, cómo hacer mejor las cosas, cómo ejecutar de mejor manera determinadas normas, como también criterios políticos que responden a principios, valores, objetivos que debe tener una reforma electoral, que no debe ser más que un mecanismo para ampliar, fortalecer y hacer más auténtica la democracia, las elecciones democráticas. En estos documentos tenemos coincidencias mayoritarias. No en todos los puntos alcanzó ello, pero la deliberación en sí misma ha sido rica y creo que se podrán ver en ella, en estos documentos, esas coincidencias y también los énfasis o matices que de modo natural hay dentro de un colegiado, porque cada quien tiene puntos de vista, coincidencias fundamentales en cuanto a los fines institucionales y diferencias sobre algunos puntos específicos. Decía que se hacen propuestas no solamente de carácter técnico, sino también algunas propuestas y consideraciones con arreglo a principios, valores y fines democráticos. Nosotros esperamos que una nueva reforma electoral deba fortalecer la democracia. En particular, que los principios que animaron lo que es conocido por todos como una reforma política desde 1977, que fue un inicio paulatino, al principio con alcances limitados, pero que esa reforma se convirtió en una palanca que dio origen a cambios de mayor alcance y en forma acumulada. Yo quiero enfatizar cuatro puntos que desde mi punto de vista responden a los principios y propósitos de el inicio de la transición democrática y que desde mi punto de vista solo deben fortalecerse, ampliarse y no restringirse. Uno de ellos es la reforma electoral debe fortalecer la representación política de la pluralidad que existe en la sociedad mexicana, la pluralidad política que no puede responder a una sola fuerza política, un solo bloque, sino como toda sociedad moderna, toda sociedad compleja en la que hay libertades, hay una diversidad de puntos de vista, diagnósticos y propósitos en materias políticas que deben reflejarse de alguna manera. Y para eso se estableció desde la reforma de 1977, un principio de proporcionalidad, al principio muy limitado, pero como decía, se fue ampliando. De tal manera que una nueva reforma electoral debería ampliar, fortalecer y perfeccionar la representatividad de los órganos de representación popular, es decir, que reflejen a toda la pluralidad y con la proporcionalidad más completa o hasta incluso pura en algunos países se considera necesaria, pero que refleje de una manera equitativa la diversidad política que habita y se expresa en México. Otro punto que me parece importante es cuidar la equidad en la contienda electoral, con base en los principios del artículo 134 constitucional, que desde 2007 se establecieron, además respondiendo a reclamos desde la oposición, y en los que la ausencia o insuficiencia de leyes reglamentarias ha limitado un tanto en su aplicación. En pocas palabras, la no injerencia de los gobiernos en la competencia electoral, tanto con recursos públicos como con una adecuada regulación y limitación de la propaganda gubernamental en periodos de competencia electoral. Un tercer punto al que me quiero referir es la importancia de respetar la autonomía del INE, no solo en el papel, sino por los mecanismos de constitución y operación de los órganos directivos del Instituto Nacional Electoral. Hay que decir, los nombramientos de los responsables de la dirección del Instituto Nacional Electoral deben responder al consenso político más amplio posible. Nunca a una sola fuerza política, porque si fuese así, la autonomía del INE sería más una ficción que una realidad. La única manera de garantizar la autonomía y la independencia de las decisiones es que la pluralidad política existente en la sociedad mexicana, en la esfera política, pueda también reflejarse en un órgano, en órganos de dirección, un organismo profesional, autónomo en su vida interna e independiente en sus decisiones. Y para ello, esas reglas del juego deben responder a la pluralidad política y a las posibilidades de competencia equitativa entre las fuerzas políticas. Y por último, pero no digo que con ello agote los puntos de vista que quiero expresar, únicamente en atención al tiempo, hablaba yo de poner énfasis en algunos aspectos. Creo muy importante que en esta reforma se restituya la colegialidad en los nombramientos de los cargos directivos del INE, esa colegialidad que fue modificada y restringida en 2024, sin que hubiera una motivación, al menos explícita, para ello. Y creo que eso deberíamos verlo como una manera de fortalecer al instituto en su conjunto, fortalecer su capacidad de tomar las mejores decisiones y diría también de fortalecer y proteger la función de liderazgo de la presidencia del INE en la medida en que una serie de decisiones importantes como son los nombramientos de cargos directivos sea una responsabilidad compartida y que no se convierta única, algo que parece cómodo pero que se puede convertir en una carga excesiva para la presidencia. Pues estos son los puntos en los que quiero poner énfasis y quiero concluir únicamente diciendo que es muy importante que esta una nueva reforma electoral podamos decir que sin lugar a dudas amplía y fortalece los espacios democráticos con reglas de equidad y que garantizan la imparcialidad del instituto. Gracias.
El producto que hoy se entrega, para no hacer ya más preámbulos, es derivado de la experiencia de muchos años del órgano nacional electoral, el que se encarga de hacer las elecciones en territorio nacional. Pero no solo es el producto de esa experiencia en territorio nacional, no somos ajenos al concierto electoral internacional. Lo observamos y formamos parte de ello. Y eso también lo tenemos que considerar y se encuentra plasmado. No por ello el INE tiene una área de asuntos internacionales y las cuales muchos hemos formado parte de misiones de observancia internacional electoral. Eso tampoco podría quedar fuera. El concierto internacional electoral, insisto, no somos ajenos. Pero no termina ahí. También es lo que hemos observado y retomado de la periferia nacional. ¿A qué me refiero con la periferia nacional? A los órganos electorales de las entidades federativas. También hemos retomado la experiencia que se ha dado en cada una de esas elecciones estatales. Llevamos una relación institucional muy respetuosa, muy coordinada con los órganos electorales locales. Entonces, no era menos poder escucharlos y tomar esa experiencia que se encuentra plasmada en este documento. Si bien es cierto, la última reforma del 14, que es el ensayo y también admitir el error, ¿por qué? Porque es dinámico, la sociedad ha cambiado, no es la misma la del 14 a la que tenemos hoy en el 2026. Adaptarla, no solo en el organizar elecciones, no solo en cómo vamos a fiscalizar, no solo en cómo técnicamente se va a planificar un proceso electoral, sino también cómo nosotros tenemos que coordinarnos con los otros órganos electorales. ¿A cuáles me refiero? A los órganos jurisdiccionales y a los órganos penales electorales. Tampoco somos ajenos, somos quienes hacemos los procesos electorales. Si bien es cierto, a nivel nacional, quien siempre ha punteado sería el Instituto Nacional Electoral, bueno, el nombre que tiene hasta el día de hoy. Este documento es un documento completo, no voy a referir más, ya mis colegas han muy amablemente en su intervención hecho referencia al contenido, y seguramente lo harán quienes continuarán en uso de la voz, pero sí también creo que vale la pena agradecer el trabajo de la consejera presidenta, que en su calidad dedicaron el tiempo, ella y la secretaria ejecutiva, para poder integrar, concentrar las opiniones de cada una de las consejerías del Instituto Nacional Electoral. Hay que decirlo. Así también los órganos administrativos, porque ha sido un trabajo de equipo, un trabajo conjunto. El documento que hoy aquí ustedes ven en la mesa fue un trabajo de muchas horas, no solo del equipo central, sino también de cada una de las asesorías de las consejerías que aquí nos encontramos. Siempre venimos y no ven ustedes el trabajo que se hace detrás, y sí me gustaría recalcarlo. Sin duda, está ya la decisión final en manos del constituyente, donde también hay una gran experiencia de quienes se encuentran legislando en los órganos camerales de nuestro país y tienen una opinión o tendrán, sin duda, una gran opinión favorable para este proyecto, para este documento que se presenta el día de hoy con ustedes. Voy a terminar diciendo algo. Falta, sin duda falta mucho por hacer, pero no olvidemos que la materia electoral es totalmente perfectible y la materia electoral, la más dinámica del derecho, es una materia inacabada, inacabable. Gracias.
Sí, hoy hacemos entrega de un conjunto de propuestas de los consejeros y las consejeras. Un pequeño número de ellas tienen unanimidad, un número mucho mayor tiene una mayoría de opiniones favorables y un número comparable no alcanzó mayoría, es decir, hay un conjunto de propuestas de minoría. Esto me parece muy relevante hacerlo notar, porque tratándose de una discusión abierta y de que no se trata de un acuerdo de concepto general que tenga que ser unívoco, el hacer llegar un conjunto diverso de propuestas me parece que en todo caso contribuirá a enriquecer las deliberaciones que la comisión tenga. En cuanto al contenido, yo quiero señalar tres puntos que me parecen de suprema relevancia, independientemente de que hay docenas de muchos otros que tienen importancia de distintos niveles. Creo que necesitamos que esta reforma electoral, necesitamos como sociedad revise las bases mismas de la justicia electoral. Durante los últimos tal vez 20 años, los tribunales han optado por valorar las disputas electorales como conflictos entre particulares al margen de los derechos centrales del conjunto de la ciudadanía. He puesto a lo largo del debate algunos ejemplos de esto. Pondré solo uno ahora: cuando el Tribunal Electoral decida, o la autoridad electoral decida aceptar la modificación de una candidatura el sábado previo a la elección, está efectivamente interpretando que el derecho pro persona es el derecho pro individuo por encima del derecho general de la sociedad. Y cuando se aprueba una candidatura en vísperas de una elección, lo que se hace es suprimir el derecho de la ciudadanía de saber por quién vota y saber quién será electo con su voto. Me parece que esto tiene que modificarse constitucionalmente y establecerse con absoluta claridad la supremacía del derecho de quienes eligen. La democracia electoral, en última instancia, es el derecho de la ciudadanía de darse representación, gobiernos y ahora juzgadores. No es el derecho de quienes aspiran a ser electos de ocupar esa posición. Ese derecho está absolutamente condicionado por el derecho de votar. El derecho pasivo no puede colocarse por encima del derecho al voto activo. En segunda instancia, me parece que es fundamental garantizar finalmente en nuestro país la vieja consigna, muy vieja consigna democrática, un ciudadano, un voto. Y esto, me parece, se tiene que traducir en dos elementos fundamentales. Primero, en la más estricta proporcionalidad en la elección de las cámaras, sean las cámaras locales, sea la Cámara de Diputados, sea el Senado de la República. Y en este mismo sentido, el de la certeza del ciudadano. Me parece crucial que cuando una ciudadana o un ciudadano emiten su voto, sepan exactamente cuáles van a ser las consecuencias de ese voto, a quién beneficia ese voto, quién resulta o resultaría electo con ese voto. Finalmente, como tercer gran asunto, me parece que las bases fundamentales de los procesos electorales deben permanecer incólumes. Pienso muy especialmente en la libertad y en la autenticidad de las elecciones. Y en este sentido me parece que esta reforma electoral, y sé que esta es una posición que no es mayoritaria, esta reforma electoral debe explícitamente proscribir cualquier mecanismo de votación que no garantice el secreto del voto, la identidad del votante y la transparencia del mecanismo de votación. La utilización de tecnología, cuando éste implique la supresión de cualquiera de estas condiciones básicas de la democracia, no deben ser admisibles. Muchas gracias.
Siguen avanzando.
Yo ya tengo tres celulares.
¿De quién serán? A ver, pues primero comienzo agradeciendo de nueva cuenta que nos hayan recibido para tener ya por fin en las manos de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral la propuesta que, como ya han destacado mis colegas, son propuestas de varias consejerías electorales. A mí también me hubiera gustado que este documento se hubiera discutido con más amplitud y hubiera subido en algún momento incluso a Consejo General para que desde la máxima tribuna del propio instituto esto hubiera obtenido un posicionamiento. Sin embargo, por cuestiones de gestión y tiempos, esto ya no fue posible. Ahora, por lo que respecta al contenido específico del documento que estamos presentando, hay, creo que, una idea central que van a ver a lo largo de gran parte de las propuestas que están aquí contenidas, es que representación efectiva y elecciones confiables son condiciones necesarias, aunque no suficientes, para tener gobiernos legítimos. Por lo que respecta a la representación efectiva, ya varios de mis colegas que me han antecedido han comentado sobre el tema de la representación proporcional, la necesidad de garantizar efectivamente un ciudadano, un voto, y que haya una relación directa entre el número de votos emitidos y el número de escaños que obtiene cada partido político. Esto se ve reflejado en esta propuesta. Por lo que respecta a elecciones confiables, desde mi perspectiva destacaría cuatro aspectos. Para que esto sea posible necesitamos, primero, autoridades autónomas e independientes. Esto es fundamental. Que los actores, que los especialistas en organizar elecciones estén blindados y desvinculados de los intereses políticos que siempre están en la contienda electoral. Segundo, debe ser profesional. Esto ya lo comentaba incluso Pablo Gómez hace un momento, 30 años de experiencia tenemos ya en el Instituto Nacional Electoral acumulando expertise sobre cómo hacer elecciones confiables. Y esto requiere fortalecer, como ya lo comentaba también Martín, Carla y otros de mis colegas, tener un servicio profesional electoral que sea sólido, que sea confiable y que sea permanente. Tercero, es indispensable la participación ciudadana, la vigilancia ciudadana y la vigilancia de los partidos políticos en el desarrollo de las elecciones. Es decir, que los ciudadanos sigan siendo quienes hagan el escrutinio y cómputo de los votos en las casillas es fundamental para seguir garantizando legitimidad electoral y, naturalmente, la presencia de partidos políticos. Eso siempre lo vamos a agradecer. Y cuarto, una lista nominal de electores confiables, es decir, un registro de quién puede votar, cuándo y por quién, es también otro elemento fundamental. Y para que esto siga existiendo, desde la perspectiva de las propuestas que están aquí puestas, es necesario tener una lista nominal igualmente autónoma, independiente e íntegra. Y todo esto, y aquí creo que es un punto muy importante, pasa por tener los recursos suficientes para que esto siga existiendo. De ahí la propuesta que adelantaba hace algunos momentos el consejero Faz, de que se cuente con una base constitucional de financiamiento sujeta al Producto Interno Bruto y a las necesidades de la organización electoral. Sin recursos, sí hay una afectación a la calidad de la democracia. Y en ese sentido, me parece que tener las garantías suficientes para que estas elecciones sigan siendo confiables con los recursos necesarios para ello es algo fundamental. Esto lo encontrarán en el contenido de este documento. Aquí viene justamente el tema que luego genera discrepancias, sobre todo con el doctor Espadas.
El tema de la Constitución, que dice que el voto debe ser secreto, ¿verdad?
El tema del uso de nuevas tecnologías. Me parece que podemos avanzar, teniendo todas las precauciones necesarias, hacia el uso de nuevas tecnologías en distintos aspectos de la organización electoral. El voto es solo uno de ellos, puede haber muchos más. Creo que vale la pena analizar en qué aspectos de la organización de las elecciones, se pueden implementar nuevas tecnologías en aras de hacer más eficiente justamente la organización de las elecciones y en este sentido también, en el mediano plazo, tener un menor costo de operación. De nuevo, esta es una propuesta de personas que se han dedicado durante mucho tiempo a esto, que también leímos las opiniones de los organismos desconcentrados, de las juntas locales, de los soples, de los partidos locales, y creo que vale la pena que sean escuchadas en este caso. De nuevo, muchas gracias por recibirnos, muchas gracias a todos.
Con permiso. Agradecer el espacio, la reunión y pues la comunicación que se ha tenido, y también creo es bien importante reconocer el trabajo que se hizo a través de los foros por parte de la Comisión Presidencial. Me parece que escuchar a la ciudadanía con su diversidad, con su pluralidad, ha sido bien importante, bien interesante, y de resaltar, ¿no?, que se haya escuchado a personas de pueblos y comunidades indígenas, de la diversidad. Me parece que ha acumulado pues suficiente información hacia una reforma que están impulsando, y pues que el día de hoy nos reciban también como institución experta y con la capacidad y con la experiencia que ha acumulado por años, pues también la importancia de este documento que se ha trabajado pues de manera colectiva Y bueno, pues yo también resalto ya los puntos que se han tocado, no quiero volver a repetir, igual creo que son muy importantes pues estas bases que se han señalado. Y creo, yo dejaría también este diálogo abierto hacia los trabajos que están realizando, que no se pierda, que no se quede aquí pues en la entrega de este documento, sino que sepan que este instituto pues tendrá la apertura para escuchar, atender alguna situación específica que quisieran aclarar, especificar, pues que sepan que estaremos pendientes si así nos lo requieren, y pues también hacer esa petición para mantener ese diálogo. Nuevamente, muchísimas gracias, felicidades por todo el trabajo que están haciendo y que esta reforma pues sea para mejorar justamente las elecciones de nuestro país. Muchas gracias. Híjole, sí.
Muchas gracias. Bueno, reiterar el agradecimiento. Creo que estamos viviendo un momento muy importante, porque como bien yo retomo algo que decía el consejero Montaño, nuestro derecho electoral mexicano ha sido muy dinámico y todo lo que se ha evolucionado en los últimos 30 años, pues está, no solo lo decimos nosotros, ¿no? Lo que se ha logrado está no solo en la buena reputación que tiene el instituto a nivel nacional y a nivel internacional. Creo que tenemos una oportunidad fabulosa de mejorar este sistema nuestro. Hay muchas voces, tenemos mucho que decir. Yo creo que es importante que tengamos este diálogo y reiteramos la disposición para resolver dudas técnicas y dar una mejor explicación, si es necesaria, de algunas de estas propuestas. Hay temas que nos parece, creo que lo comentábamos al principio, uno de los temas que, por ejemplo, a todos los integrantes de esta mesa nos parece importante revisar los tiempos de los diferentes procesos electorales que organizamos en el Instituto Nacional Electoral. Estamos particularmente interesados y, por supuesto, después de la experiencia de organizar este primer proceso electoral del Poder Judicial, nos deja tantas lecciones como para poder recomendar que lo óptimo no es que fueran concurrentes, ¿no? Y bueno, tenemos ahí temas, por ejemplo, prácticos para la ciudadanía, para quienes compiten, por ejemplo, que las campañas no sean concurrentes, ¿no? Para que se pueda ver una diferenciación. Obviamente hay muchísimo que trabajar para hacer esta pedagogía judicial de la ciudadanía, incluso los otros ejercicios ciudadanos que el Instituto Nacional está mandatado a hacer, también nos lleva a revisar algunas de estas nuevas propuestas que hay, cómo vamos a llevar a cabo todos esos ejercicios y cómo podemos llevar este diálogo constante y directo con la ciudadanía para hacer consultas que son de importancia nacional. Entonces, claro que estamos, por lo menos yo creo que esta es una buena oportunidad para mejorar nuestro sistema y que el diálogo que se está teniendo a partir de la construcción de esta propuesta, reiteramos nuestra disposición no solo para colaborar, sino también para acompañar el proceso, porque nos va a tocar implementarlo y vienen varios procesos, ¿no? El acompañamiento no solo de las reformas constitucionales, la Ley General de Procedimientos Electorales y la repercusión que va a tener al instituto para que podamos revisar toda nuestra normativa e incluso debatir si nuestro reglamento de elecciones, ¿no?, en algunos momentos ha mostrado que está sobre algunas legislaciones. Creo que esto es, hay temas técnicos que nos van a ayudar muchísimo, que haya claridad también en la ley, ¿no? Y hay muchos temas, ¿no? Acciones afirmativas, lo que hemos hecho en los últimos procesos electorales ha sido a partir de sentencias, a partir de acuerdos del Consejo General. Creo que eso es algo, bueno, eso por lo menos ahí tenemos coincidencias de que eso es algo que el Congreso de la Unión tendría que estar decidiendo. No, digo, nosotras lo hacemos, por supuesto, con esta visión de avanzar derechos, pero sería con mucha claridad para los diferentes grupos que, por ejemplo, las acciones afirmativas como medidas temporales se pongan en la ley, para que podamos, no, y una vez más, ¿no? Durante los procesos electorales pasados, los diferentes partidos políticos nos han acusado de legislar, creo que este es el momento, para atender todas esas observaciones que los partidos han vivido y que se vea reflejado en esta reforma electoral que esperamos nos ayude a mejorar nuestros procesos, a mejorar la calidad de la participación. Creo que también es cierto, estamos en otro México, el México del 77, el México del 94, estamos en el 2026 y también la demanda ciudadana es mayor. Entonces creo que, muchas gracias, creo que tenemos no quisiera estar en sus zapatos porque tienen un gran trabajo de poder concentrar todo esto y que ese crisol que es todo el país se vea reflejado en muchas de esas propuestas, así que muchísimas gracias.
Bueno, va. Y aquí ya no se va a mover porque el que sigue está. Ya estamos muy, muy, muy bien ubicados aquí. Este. Espero que haya estado bien puesto. Listo. Listo. Ah, el del Heraldo, es el no entendía que solicitaba, pero lo vamos a poner hasta acá, mira. ¿Sí? ¿Qué tal? No se puede todo. Decida. A ver, así que vamos a estar como en la reforma, no se puede todo lo que vamos a pedir, pero vamos a pedir, ¿sí? Yo agradezco a todos y cada uno de los consejeros que están presentes el día de hoy, la voluntad que pusieron para hacer este trabajo, cómo fueron enmarcando sus propuestas, y yo creo que partimos de un conocimiento general, o un reconocimiento general, y es el hecho de que el Sistema Nacional de Elecciones, que se gesta en 2014, actualmente funciona. Y lo que vamos a encontrar en este documento es aquellas cosas que del sistema nosotros pudiéramos mejorar, reconociendo lo que le toca hacer al Instituto Nacional Electoral y lo que le toca hacer al Legislativo. Es decir, a nosotros nos toca revisar la parte técnica de la implementación de toda reforma electoral, llevarla a la práctica y en ese proceso en que estamos llevando a los hechos reales una reforma electoral, entonces es que descubrimos y aprendemos lo que le duele al Sistema Nacional Electoral. Y en el otro aspecto, en el otro ámbito, estoy convencida que el Legislativo sabe lo que le duele al sistema político mexicano y entonces hará su propuesta desde esa perspectiva. Nosotros sabemos qué pasa en la parte técnica, desde cómo se conforma la sección, cómo está distribuida la población, cuál es la demarcación geográfica por distrito, por sección, por localidad, por estado y por a nivel federal. Pero el Legislativo tiene otra tarea, que es esta análisis político, incluso hasta filosófico de lo que debe de ser una reforma electoral. Nosotros, por el otro lado, nunca debemos dejar reconocer que lo que al Instituto Nacional Electoral le compete es la parte técnica de los procesos electorales. Y en eso, la excelsitud ganada en el Instituto Nacional Electoral en la parte de la técnica electoral es irrefutable. Es decir, en estos documentos que ustedes reciben, señor presidente, está la experiencia de todo el personal del servicio profesional que participó en estas reuniones regionales, del análisis de las direcciones ejecutivas y unidades técnicas del instituto y de la propia visión de las consejerías. A mí me parece que se comentan cosas muy interesantes el día de hoy que cada uno vamos resaltando en el camino.
Creo que hay que fortalecer al Instituto Nacional Electoral en su autonomía, claro, en el respeto que se merece de en el aspecto presupuestal, es por supuesto una petición que hay que hacer, hay que fortalecerlo en su independencia, pero fundamentalmente hay que fortalecerlo en la capacidad técnica, y para eso los análisis hablan no siempre de disminuir. Hay áreas en las que tendríamos que crecer, como el área de fiscalización, por ejemplo, y hay otras que tendríamos que revisar qué sucede. Ese es el valor de los documentos que hoy estamos entregando, desde la perspectiva y el conocimiento de quienes llevamos a la práctica todo lo que una reforma electoral implica. El valor entonces es, desde nuestra perspectiva, muy alto y muy valioso, pero más valioso es que estemos sentados con la Comisión para la Reforma Electoral, así, en armonía, entregando el documento y haciendo cada uno lo que nos toca. Hay partes que vamos a avanzar con mucha tranquilidad y otras que nos va a costar un poco de esfuerzo entender. Pero lo que es un hecho, y la historia del INE así lo consigna, es que a cada reforma electoral que se ha dado después del nacimiento del Instituto Federal Electoral en 1990, noviembre, el INE ha sabido adecuarse a las reformas y esta no va a ser la excepción. Hoy tenemos la posibilidad de opinar, de participar, de decir en dónde sí, en dónde no, en dónde mejoramos, en dónde reforzamos, incluidos los detalles de internos del instituto. Me parece que hasta eso tendría que ser revisado de nuevo. El tema de las reflexiones al interior del instituto, las colegialidades al interior del instituto, que es el símil que sucede en el propio Poder Legislativo, esta vida tan activa que tiene esta circunstancia, sin que jamás nunca nada quede capturado o secuestrado por voluntades ajenas a lo que tenemos que estar decidiendo en el instituto. Es decir, la colegialidad debe garantizar la funcionalidad del instituto y no inhibirla y no secuestrarla en la operatividad del instituto. Todos esos bemoles pequeños o profundos o altos o pareciera ser a veces hasta insignificante, tienen todo el sentido cuando estamos frente a un ejercicio de reforma electoral que ha pasado por todos los estados, incluso países en el extranjero. Me parece que estamos frente a una circunstancia muy distinta a la que se han dado otras reformas electorales. Yo celebro la posibilidad de hablar con franqueza, de hablar, de escucharnos, de transmitir, y acompaño la propuesta que hace la consejera Rita y la consejera Norma Irene de la Cruz de poner a disposición no solamente nuestra disponibilidad en tiempo, porque también deberá de estar disponible la parte de las unidades y direcciones ejecutivas, incluso temas de carácter local. Me parece que el Sistema Nacional de Electores es un sistema que ha funcionado y que hay que mejorar. La vida del INE con los tribunales y con los organismos públicos locales ha ido de la mano después del 14, que fue terrorífica la implementación en ese proceso electoral, quienes la vivimos desde la implementación. Hay quienes la viven desde la concepción, hay quienes la viven desde la historia, hay quienes la viven desde el relato o porque alguien hoy hace los recuentos y la podemos vivir. Pero hay quienes hemos vivido las reformas del instituto desde que nació y siempre hemos sabido sobreponernos y encontrar el punto correcto para que el INE siga siendo reconocido y siga ejerciendo el papel, este enorme papel que no hay que dejar de ver, lo que es el de garantizar la celebración de elecciones y el cambio de los poderes por la vía pacífica. Suena a eslogan y puede ser que todo mundo lo digamos, pero la verdad es la responsabilidad más grande que tiene el instituto y hasta hoy se ha llevado a buen puerto. Así que hoy no va a ser la excepción. Las áreas técnicas y cada uno de los que estamos aquí que nos podemos sumar, estamos dispuestos a cualquier tipo de discusión con los bemoles que esto significa en la parte técnica, en cómo funciona, por qué sí, por qué no. Porque el ciudadano lo que observa y lo que recibe del Instituto Nacional Electoral es una boleta para votar o el espacio donde podemos tramitar nuestra credencial. Detrás de esos dos encuentros de la ciudadanía con el instituto hay un mundo de trabajo que se hace y que se refleja solamente en esos contactos con la población en México. Así que manos dispuestas a trabajar, a arrastrar el lápiz, a reflexionar, a razonar y a proponer abierta la puerta para eso. Muchísimas gracias, presidente de esta comisión, por escuchar en esta pluralidad que conlleva la colegialidad. Muchas gracias.